practicar no esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera.
Bueno, pues queremos darle la bienvenida primero a Pedro, que es un invitado muy especial para nosotros, la verdad.
Bienvenido aquí al podcast, nuestro primer
podcast de hecho. Y bueno, por empezar un poquito, queremos que nos cuentes un poquito tu infancia, cómo se ha formado en el mundo del deporte, Pedro. Cuéntanos.
Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Un placer no ser primero también, como tú has dicho. Y nada, creo que va a salir algo guay de aquí. Si me tiráis de la lengua. Vale. Aparte, no, soy una persona que no le gusta mucho, por mucho que me dedica a temas este de red y demás. No muestro X parte o no cuento X parte. Y creo que esto va a ser algo guay y le va a gustar a la gente, estoy seguro. Y nada, después de agradecerte, pues, a ver, yo siempre he estado ligado al mundo del deporte, ¿no? De una manera u otra, siempre me ha gustado mucho. Es verdad que ahora, de los últimos años, de los últimos 6 años hacia aquí, sí está totalmente englobado el mundo del culturismo, ¿no? Pero antes era el fútbol y todo lo demás. Entonces yo creo que lo que me ha forjado en realidad como atleta, ¿no? Con el compromiso ese, con mi trabajo, mi dedicación, mi constancia, como yo digo siempre, ha sido el fútbol. Yo siempre he empezado, vamos, hasta los 27 años, que eso tampoco sé si lo sabe mucha gente, ¿no? Hasta los 27 años, mi prioridad siempre ha sido el fútbol. Es verdad que a partir de los 14 empecé a compaginarlo, ¿no?, con el mundo del culturismo, pero ya te digo, mis comienzos y mi capacidad o lo que soy como atleta creo que me lo ha aportado todo el fútbol, ¿no? Sin que sea un poco...
¿Hasta los 27 años has estado tú jugando al fútbol?
Hasta los 27 años, a ver...
¿Tú de qué año eres?
Yo soy de 92, de hecho los 33 ahora. Y me lleva mucho tiempo cuando fue a nivel profesional, no. A ver, he estado en cantera del Betis, como ya hablaremos más adelante. He estado siempre. Yo era el más comprometido, más que al nivel que yo competía, era yo mismo, ¿no?, el que me ponía ese compromiso tan alto. Pero sí, he estado hasta los 27 años. Hostia. Jugando al fútbol.
Eso la gente no lo va a saber, ni te va a esperar.
¿En qué equipo empezaste a jugar?
Yo, vamos, en el equipo del barrio, de toda la vida. Bueno, yo soy, tirando muy, 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 muy atrás, de Alcalá de Guadaíra, ¿no? Sí. Pero me he criado prácticamente en la Venta de Liebre, ¿no?, lo que es como una barriada de Alcalá. Empecé allí, ¿no?, a jugar al fútbol en el barrio, como portero, que eso también... Hostia, hubo una transición ahí. Y después ya, cuando fui creciendo, empecé, lo donde he pasado más tiempo ha sido en el Mosquito, ¿no? No sé si os suena.
Sí.
El Club Deportivo Mosquito, sí. De Alcalá. Ahí es donde he pasado la mayor parte de mi etapa como futbolista. Ahí es donde ya me reclutó el Betis, no sé si fue a los 7, 8 años, no recuerdo bien. Estuve 4 años en la cantera del Betis. Y ahí también hubo una transición, una cosa que ya después la hablaremos, que ya fue a partir de ahí cuando me echaron del Betis. Bueno, me cedieron, según ellos, cuando dejé ya el mundo de portero y me metí al mundo de futbolista.
Siempre has jugado de portero, ¿no? Nunca has estado en otra posición.
Claro, eso es lo que... Cuando me cedieron del Betis, ahí mi cabeza hizo un chi, que yo creo que ha sido en el único momento, ¿no?, en el que me arrepiento un poco de haber tomado esa decisión, porque yo creo que de haber seguido como portero, a lo mejor suena mal, ¿no? Suena un poco creído, prepotente, pero yo creo que de portero hubiese conseguido mucho más que a lo mejor... a paridad de lo que se consigue en el culturismo y en el fútbol, ¿no? Pero mucho más si hubiese seguido de portero a que si ahora, ¿no?, a lo que he empezado mi carrera como culturista. Creo que se me daba muy bien y tenía unas cualidades muy, muy buenas. No digo a llegar a primera división, ¿no?, pero ya todos sabemos que en el fútbol, incluso en segunda o en una segunda vez, ya se consigue un nivel económico bastante bueno en comparación con lo que... Y yo creo que sí podría haber llegado mucho más lejos en el mundo del fútbol. Por eso siempre tendré esa espinita, ¿no?, de haber tomado esa decisión de haber dejado el mundo de la portería y ponerme a correr. Porque al fin y al cabo, después de futbolista, lo que mejor se me daba era correr, pegar patadas y el balón o el tío. Pero
¿y con qué edad, ¿con qué edad empezaste a jugar? ¿De niño en niño?
Sí, prácticamente desde pequeño. Desde
muy 4 o 5 años a veces empezaste a jugar fútbol.
Efectivamente.
Qué guay, tío. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con el tema del Betis? ¿Cómo acabó tu etapa futbolística? ¿Por qué se separaron esos caminos?
Fue la transición, vamos, si entendéis un poco de fútbol, sí, empieza claro. Un poco de fútbol 7 a fútbol 11, empieza a cambiar la altura de las porterías, las dimensiones de campo. Yo siempre he sido una persona bastante bajita, ¿no? Y bueno, pasé portero 1,69, 1,70. Claro. Hoy día es bastante bajito. Tienes que ser muy bueno. Ahora mismo no sabría decirte un portero que mida eso. O lo tienes difícil, ¿no? Entonces, ahí ya, obviamente, en un Betis llegaron 2-3 porteros esa pretemporada que eran 2 veces yo, prácticamente, literal, 2 veces yo. Y a mí me dijeron, no, y literalmente me lo dijo un preparador, bueno, un entrenador, que era de Alcalá, de Guadaira encima, que yo lo conocía, que, y me dijo, mira, pasa esto, las porterías, te vamos a ceder, como te vamos a ceder un año o dos, a ver si creces un poquito más y te volvemos a llamar, pero qué va. Ahí mi cabeza, y ya os lo digo, me arrepiento porque no digo que hubiese llegado a algo muy grande, ¿no? Pero yo creo que tenía unas cualidades muy buenas para... Y aparte ya no en las cualidades, ya en mi mentalidad y claro, todo lo que abarca, ¿no? El llegar ahí. Yo sé que podía haber hecho algo más y bueno, es la única espinita que tengo en...
Si ha llegado lejos en el culturismo, que eso es, para mí es de lo más duro que hay, la de las preparaciones más duras que hay.
Es duro, es duro.
Lo que pasa es que al final eso ya no dependía de ti.
Sí. Sí, sí, sí. Pero luego, pero ya te digo, eso un poco también depende de cada uno, igual que el culturismo. Claro. El que sea una carrera, bueno, larga, sobre todo en este mundo del culturismo, la mentalidad tiene un papel fundamental. Pues en ese momento yo creo que si a lo mejor me hubiese pillado en un momento diferente de mi vida, no me lo hubiese tomado como me lo tomé, ¿no? No hubiese tomado esa decisión. Pero bueno, tampoco creo que me haya ido tan mal, ¿no? Después de haber tomado esa decisión, bueno, con todo lo que ha venido después.
En el fútbol realmente también hay que tener... Primero, yo creo, un poco padrino.
Sí, 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 sí.
Y también tienes que tener esa mentalidad, porque yo he visto muchísima gente, cuántos niños hemos visto... O yo también jugar fútbol de chico, ha sido mi pasión. Yo empecé también en el gimnasio, lesión de rodilla, lo típico. Empiezas en el gimnasio, sí, a rehabilitar, te gusta. Pero en el fútbol es verdad que también tienes que tener esa determinación. ¿Cuántos niños se pierden en la adolescencia? Yo he visto, sí, un montón de niños que juegan en el Sevilla y en el Betis. Claro. Y cuando empiezan a juntarse con quien no deben de juntarse, por no tener esa mentalidad de, sí, creer que puede llegar.
Aparte, es lo que tú has dicho, tanto la mentalidad de uno mismo como el círculo que tenga. Eso es fundamental, tanto para el fútbol, para el culturismo, creo que eso es clave. En el fútbol también hay que tener otro tipo de padrino, ¿no? Por lo que tú has dicho. Y hay veces que es verdad que si tienes... ¿no? Conocido, a lo mejor tiene más posibilidades, ¿no? Este te pone en contacto con este, no funcionas en esta cantera y vas a otra, pero bueno, eso ya te digo. Yo creo que eso hay que tenerlo, y si tienes la suerte de tenerlo, pues mucho mejor, pero yo creo que lo fundamental es la mentalidad, ¿no? Y la capacidad de uno.
Además, desarrollarla cuando eres tan chico. Eso al final es el problema.
Sí.
Luego, cuando ves ya que empiezas a crecer, que tienes ya ese grupo de amigos que te llevan hacia un lado y tú cedes, o sea, te llevan al bando contrario al que realmente tienes que estar, que al final, sí, 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 está bien de la cabeza y no perderte. Totalmente. Si tienes al final futuro en el fútbol, pues el no tirar hacia el otro lado es muy complicado. Entonces, desarrollar esa capacidad que tú tienes, esa mentalidad, esa disciplina tan chico
y tan pequeño, es difícil.
Y la vida en sí de un deportista, ya de un futbolista también, o que está bien, cobran bien, tienen buenos sueldos, pero la vida, por ejemplo, yo que sé, de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, que son los más longevos actualmente y siguen manteniéndose en la élite, sacrifican muchísimo. Arrastran, sí, familia a otros países, mientras unos están de fiesta, son deportistas que siguen entrenando, si te citan a las 10, están a las 8 y son los primeros en entrenar. Al final también es un deporte que tienes que...
Mentalidad y círculo, es lo que hemos dicho.
Estamos, claro. Entonces, a raíz de esa sesión que el Betis te quería hacer al Mosquito, ¿era?
Sí, al Mosquito.
¿Tú ya no llegaste a jugar?
Sí, sí, continué jugando en el propio Mosquito, porque ellos me dieron la opción, mira, te vamos a ceder, ¿dónde quieres tú que te cedamos? Yo dije el Mosquito, porque era mi equipo de toda la vida, pero volví al Mosquito y volví como jugador. Ahí fue, como te comento, la transición esa, me pegó un pequeño bajón y decidí emprender ahora el camino como jugador. Y contento porque, a ver, al fin y al cabo he jugado en equipos de mi pueblo, he jugado en la cantera del Alcalá, que en mi pueblo en esa época tenía muy buena reputación, he jugado también en la Estrella, que en mi pueblo era de los equipos más top, por no decirte el más top, también estuve en la Barrera, no sé si os suena, de Mairena, un equipo que también ha estado en buenas divisiones por aquí, por lo que es Sevilla, Andalucía y demás, y estoy contento también con mi carrera como futbolista y no de portero, pero bueno. Estoy seguro que de portero hubiésemos hecho algo más.
Cosa, ¿no? La estatura, ¿no? La genética.
La genética.
Para unas cosas buenas y para otras es...
Pues sí.
¿Y qué te iba a decir? ¿A día de hoy sigues jugando rollo en que sea pachanguita, para el tema del cardio, ya no?
Eso también. A ver, desde que... Te iba a decir la fecha exacta. En marzo del 18, no, febrero del 18, dije hasta aquí. Dejé el fútbol y hasta hoy no he vuelto a jugar una pachanga, no he vuelto a correr detrás de un balón. No. También acabé un poco quemado, por decirlo de alguna manera. A mí el fútbol me sigue apasionando, yo soy socio del Betis, yo voy a ver Betis cada vez que puedo. Pero lo que es en practicarlo, ya te digo, desde el 2018, febrero, no he vuelto a correr detrás de una pelota, que va. A ver, porque creo que he acabado tan quemado por, ya te digo, por las cosas que me han pasado, ¿no? Por tener a lo mejor esa espinita, ¿no? De decir, hostia, ¿dónde podía haber llegado y dónde me he quedado? Y también porque cuando empecé a jugar como jugador, era el típico que sufría más que disfrutaba, ¿no? El partido, porque yo era el típico medio centro, peleón, que lo que hacía era corregir todos los errores de los compañeros, correr detrás del balón, y yo lo que hacía era sufrir. Entonces, yo creo que por eso tampoco lo he hecho tanto de menos, a nivel de practicarlo, jugarlo y verlo después, lo veo prácticamente cada vez que puedo.
¿A qué edad empezaste tú en el gimnasio? ¿A tocar las primeras pesas? ¿A apuntarte ya en el primer gimnasio? ¿A decir tú, quiero transformar un poquito mi físico? ¿Está fuerte y compaginarlo con el fútbol también?
Pues fue con 14 años, creo no, seguro, vamos, con 14 años. Fue cuando empecé ya hice mi primera pirito, ¿no? En el mundo del gimnasio. Y hasta hoy. Entonces, desde los 14 hasta los 27, estuve compaginándolo, dando la prioridad al fútbol, como he dicho antes. Pero fueron esos años los que estuve compaginando ambos.
¿Y te notaste mucho en el fútbol, luego en los partidos?
Rendimiento, fuerza. A nivel de rendimiento, es que es cierto que cuando ya empecé el mundo del gimnasio y el fútbol, los dos, es verdad que ya no estaba, obviamente, ni a nivel del Betis, ni en esa exigencia que te dan quizás ahí, que a lo mejor te cuidaba más el tema de alimentación, temas de sueño, entonces estaba ya un poco más libre. Fue unos años después cuando me inicié en el mundo del gimnasio. Entonces, ¿lo que es aportarme? Pues, a ver, a nivel físico sí me lo noté, ¿no? Porque soy una persona también que desde el principio he cuidado mucho técnicas, no he hecho nunca el loco, ¿no? Siempre me ha gustado hacer las cosas bien, ¿no? Siempre me he informado, ¿no? Aunque obviamente los conocimientos han ido viniendo con el paso de los años, pero ahí siempre uno leía, ¿no? Intentaba hacer las cosas lo mejor posible. Pero no sabría decirte, pues mira, sí, me aportó esto, más físico, sobre todo a nivel físico, el verte más fuerte, ¿no? El verte más, eso sí lo noté.
¿Y te decían algo los de tu equipo?
A ver, siempre como te digo, si le sumaba la posición en la que jugaba, le sumaba que cada vez obviamente uno se iba viendo más fuerte, ¿no? Pues sí, los compañeros te iban diciendo, no, es que estás más fuerte, pero me venía bien. A lo mejor por eso no me decían quizás, oye, estás más fuerte, estás más... Sí, se me iba viendo, ¿no? Pero la posición es que me venía al pelo, ¿no? Para el proceso que fui llevando poco a poco. Es verdad que sí, fui ganando kilos y estuve jugando casi con unos 80 kilos para lo que yo pesaba. Ya eso al final, ¿no? De cuando dejé el fútbol para dedicarme al culturismo con 27 años. Entonces llegué a estar jugando con 80, 82 kilos y unos 70, que eso ya son kilos. En relación a altura peso, sí, claro. para mantenerlo a trote y corriendo y sprint. Entonces es verdad que algunas veces, sobre todo las articulaciones, la rodilla derecha, que mucha gente me pregunta siempre, sí la tengo un poco resentida de haber sido tan bruto y por mi forma de jugar y demás.
¿Y qué es lo que te llevó realmente a empezar a entrenar en el gimnasio? O sea, acabas en el Betis, pero que un amigo, o sale de ti solo realmente el entrar a un gimnasio.
No sabría, creo que no fue nada que yo dijese, me voy a apuntar a gimnasio por esto. Simplemente es un mundo que siempre me causó interés. Pero no he tenido el típico de me dejó mi novia y empecé el gimnasio.
Ni un Arnold Schwarzenegger, ¿no? La gente o películas de Rocky, sí, sí. O algo así, o tampoco.
No, a ver, siempre he tenido mi referente, ¿no? Como he dicho, siempre me ha gustado este físico, siempre lo he dicho. Para mí, Jeremy Buendía, por mucho que sea un atleta, ¿no? Que use química, su físico siempre me ha inspirado mucho, ¿no? Su forma de posar, de mostrarse en el escenario. Pero que no fue tampoco quien me inspirara a apuntarme al gimnasio, ni Arnold Schwarzenegger, sino siempre ha sido un mundo que me gusta el deporte. Y siempre ha sido algo que me gustó, me apunté para probar, vi que me iba gustando, me iba enganchando, iba viendo resultados y hasta hoy.
¿Y esos primeros años cómo fueron de entrenamiento realmente? O sea, desde que tú empiezas a entrenar hasta que tienes tu primera competición, ¿cómo ocurre todo ese transcurso? ¿Cómo te cambia esa mentalidad y tú decides, voy a competir y encima voy a competir en el tema del culturismo natural? ¿Cómo enlazas todo eso?
Sí, como te he dicho, iba pasando los años. Siempre he sido una persona que ha intentado hacer bien las cosas sin tener conocimiento al principio. Como te digo, leyendo, viendo vídeos, viendo un poco de todo, ¿no? Y vi que iban viendo resultados. La gente ya empezaba, hostia, te estaba apuntado al gimnasio. Ahí ya sí empezó a notar cosas, ¿no? La gente, hostia, está más fuerte, hostia, está... Entonces, fueron llegando resultados y La transición esa se produjo porque, a ver, llega un momento ya en el que el fútbol, ¿no? Sabes que no te va a dar nada a cambio, al revés, te va a quitar, ¿no? Porque 4 días de entreno semanales, horario fijo, el fin de semana te tienes que ir a jugar a la otra punta de Sevilla, perder domingo, los 4 días, como he dicho, de semana de entrenamiento. Entonces llegó un momento ya en el que tuve que decidir, ¿no? Decir, mira, tengo que quitar ciertas cosas para seguir dándole prioridad a otras más importantes, ¿no? Entonces decidí dejar el fútbol y dar el salto. Pero como soy una persona que tan obsesionada con que tengo que tener un objetivo, ¿no? Que me gusta mucho, soy muy competitivo. Entonces decidí eso, dejar de lado el fútbol y centrarme en lo que es el mundo del culturismo. Fue un cambio totalmente radical, dejar el fútbol y ponerme manos a la obra a prepararme. Pero la transición esa fue así. Antes, cuando practicaba y mi prioridad era el fútbol, entrenaba cuando podía, pero lo intentaba hacer siempre de la mejor manera, ¿no? Pero a lo mejor entrenaba 4 días, una semana entrenaba 4, otra 5, otra a lo mejor entrenaba 6, porque había menos días de entrenamiento de fútbol, porque a lo mejor estábamos de vacaciones en el fútbol, entrenaba más en el gimnasio, pero siempre era la prioridad el fútbol, llegar lo mejor posible a los entrenamientos. Y después ya, una vez que decidí dejar el fútbol se acabó y fue un cambio totalmente radical, como te digo. Dejé el fútbol y en cuanto lo dejé, me puse en contacto con un preparador y me puse con la mentalidad ya de culturismo y de un objetivo competitivo.
¿Y qué tiempo transcurre desde que empiezas a entrenar hasta que es tu primera competición en culturismo? Eso es importante porque sí. Hay gente que a lo mejor dices tú, hostia, pues hay gente que con un año de preparación ya decide entrar en culturismo y hay gente que necesita 5 o 6 años.
Claro, yo siempre lo que digo, yo hago, lo divido en dos partes, ¿no? La parte en la que estuve compaginando el gimnasio con el fútbol, que fue desde los 14 hasta los 27 más o menos, que ahí entrenaba en el gimnasio pero no tenía un objetivo competitivo, por lo que entrenaba un poco por sensaciones, ¿no? Sin contar series, sin contar progresiones, y entrenaba por entrenar, por decirlo de alguna manera, claro. Sabía, intentaba hacer las cosas lo mejor posible, pero no tenía una progresión, ¿no?
Ni cuidaba la alimentación tampoco.
No, a ver, cuidaba la alimentación, hombre. Iba teniendo mis conocimientos, pero no contaba macro, no sabía lo que comía, no daba a lo mejor tanta importancia a la comida, a la grasa, hidratos, etcétera. Vale. Simplemente, entonces... Después de eso, ya sí hubo un chin, ¿no? Entonces pasaron, como te decía, había dos tramos, perdón, que me he ido un poco del hilo. Tenía el tramo cuando lo compaginaba con el fútbol y el de después. Entonces, desde que dejé el fútbol hasta que competí, que me senté solo en el gimnasio, pasó meses, porque fue en febrero cuando dejé el fútbol y mi primera competición, como le estaba comentando adelante, fue en octubre, más o menos, de ese año.
Súper poco, ¿no? O sea, que realmente llevas 8 años.
Claro, lo que es enfocado simplemente a competir y a culturismo, llevo desde el 2020, desde los 27 años.
Perdón. Lo que es de una preparación seria.
Desde 2018 2017. Más o menos.
Sí, que llevo fue el primer año que entró WNBF en España.
Claro, pero antes de WNBF competí, como le he estado comentando a él, en IFBB. Que fue ese año cuando desconocía... cuando fue el primer campeonato, que fue en 2018... cuando me enteré de que iba a ser este campeonato fue una semana o dos antes. Obviamente ya había acabado ya de competir en la FBB, estaba ya un poquito fuera de... Había desconectado, ¿no? Después de la preparación y demás. Entonces ya lo dejé para el año siguiente.
Yo choca, ¿eh? ¿Cómo fue? Prepararte una preparación para competir en meses. Porque genéticamente tu primer preparador... Te tuvo que ver algo, ¿no? Tuvo que decirte yo...
Claro, a ver, es lo que te digo. Yo... He hecho siempre las cosas bien. Yo no creo que sea un portento genético. Más que genético, es verdad que yo creo que mi mentalidad, mi forma de mostrarme en el escenario, incluso ahí creo que el posing tampoco hizo mucho, porque el posing ha venido después, ¿no? Claro. Pero yo creo que ha sido un cúmulo, ¿no? Porque la gente se cree que a lo mejor yo dejé el fútbol con 27 y casi con 28 fue cuando competí. No ha sido un año lo que yo he entrenado. Yo llevo mucho tiempo, como te he dicho antes, lo compaginaba con fútbol, pero he intentado siempre hacer las cosas medianamente bien. Y creo que el resultado de que he hecho las cosas bien ha sido eso, ¿no? Que en 2018 debuté, no hice mal papel en IFBB, y en 2019 debuté en la WNBF y me hice pro prácticamente, y al año siguiente fue cuando gané el mundial y demás. Aunque en 2 años, por decirlo pronto, llegué a la cima en lo que es el mundo del culturismo natural en esta federación. Pero yo creo que, claro, si lo vemos así, como en 2 años he conseguido llegar a... No es eso, es mucho tiempo. Son 27 años, son muchos años entrenando, creo que bien, y creo que algo hemos hecho bien antes que eso. Pero claro, si lo vendes así, puede chocar un poco, ¿no?
¿Qué diferencia has notado tú de la preparación? Porque la de IFBB,
sí,
o sea, la primera competición, ¿cómo fue esa preparación? Porque ya sabes cómo es una preparación de culturismo natural seria, y aparte que ha llegado a ser campeón del mundo. Entonces, sí. ¿Tu primera competición?
Ha sido muy distinto. Mi primera preparación, bueno, yo empecé el mundo del culturismo cuando dejé el fútbol. En cuanto lo dejé, me puse a buscar preparadores, ¿no? Alguien que me guiara en este camino, porque yo, a ver, yo obviamente era totalmente novato, ya no tenía ni idea. Entonces me puse en contacto, no sé si os suena, Sergio Chepa.
Sí,
pues él fue mi primer entrenador, ¿no? Online. Estuve bastante tiempo con él, estuve unos 3-4 meses, en lo que fuimos obteniendo buenos resultados. Pero claro, era un poco a distancia, ¿no? Entonces llegó un momento en el que el tema del posing yo no tenía ni idea en esa época. Me cambié de gimnasio, vivía un chico que competía en la misma categoría que yo, que se dedicaba a llevar gente y demás. Entonces, bueno, Sergio Curado, no sé si os suena de
por aquí. Sí, también me acuerdo yo. ¿No era de Córdoba? No, era de un pueblo de Sevilla.
De Utrera, creo que de Utrera. Entonces me puse en contacto con él y empecé mi preparación con él. Y con él estuve el resto, hasta después de esos 3-4 meses con Sergio, estuve otros 4 meses aproximadamente con él, y fue cuando debutamos. Entonces las preparaciones han sido distintas.
Entonces Sergio Curado a la primera competición.
Sí, empecé con Estepa, vamos, yo desde el primer momento le dije que iba a competir, que cuando él me viese preparado. Entonces empezamos con una pequeña recomposición, se me fue viendo cada vez mejor, venga, vamos a empezar a competir. Pero se juntaron unos cuantos de factores en los que yo no quise continuar con él, ¿no? El tema de... me echó un poco para atrás, ya no es el tema ese, sino también el tema de que le diga que quiero competir y me ofreciera ya, ¿no? Quizás el tema ese de la química, entonces eso también me echó un poco para atrás. Yo no tengo nada contra de él, al revés, tengo buena relación con él, si tengo que hablar con él, lo hablo. Él me ofreció ese tema, yo le dije que no, él lo entendió perfectamente, vale, hacemos la preparación sin química, pero eso ya a mí me causó un poco de rechazo, claro. Entonces, claro, eso tiene que salir de uno. Entonces yo, una persona que tenía tan claro mi objetivo, ¿no?, que era hacerlo de manera natural, que me dijesen eso, pues también me chocó un poco. Entonces, si le juntamos eso, la distancia, ¿no?, que entonces ya se volvió todo un poco más frío, que tenía la opción de seguir esa preparación con alguien de aquí más cercano, como era Sergio. Entonces, pues, se produjo ahí el cambio, ¿no?, que ya te digo, no tengo nada con Sergio Estepa, al contrario, tengo buen trato con él. Y decidí continuar con Sergio. Y es lo que te digo, las preparaciones fueron distintas, ¿no? La de esta que hice, la primera para IFBB, como la segunda que hice con Endica, ¿no?, que fue cuando contacté con él. Distintas porque es verdad que yo creo que para competir de manera natural hay que tener ciertas cosas en cuenta que con química no se pueden hacer. Entonces, yo he hecho antes cosas que a lo mejor ahora, a lo mejor no seguro, ahora no haría, ¿no? Sobre todo cómo llevar los entrenamientos, la importancia de los entrenamientos, el descanso, la alimentación, muchas cosas que en un periodo de un mes de cambio de un entrenador a otro, incluso con Endica cuando empecé con él, que no teníamos todavía objetivos competitivos, ¿no?, o fue en la etapa de volumen, ya se veía en cambio que decía, joder, esto, yo llego a saber esto antes y... si no hice mal papel antes, hubiera hecho el doble, ¿no?, de mejor papel en mi debut. Pero bueno, aún así estoy contento con el debut que tuve en la IFBB.
Porque, bueno, con Sergio Curado, esa preparación en concreta supongo que sería un poco rollo low carb, ¿no?
Sí.
Llevarte sin glucógeno, lo típico,
sí,
¿no?
Sí, alimentos, ¿no?, dieta muy cerrada, alimentos que quizás, no sé, hoy día, por ejemplo, a mí me dicen que tengo que hacer una preparación con arroz, pollo, merluza y quitando hidratos, y yo creo que no me prepararía y dejaría el mundo de culturismo. Si a mí me dicen que para competir tengo que hacer eso, yo dejo el mundo de culturismo. ¿Por qué? Porque aparte de que me gusta comer, soy una persona que tengo un estilo de vida en el que me gusta disfrutar, sobre todo tengo una familia, tengo amigos, entonces el acarrear con todo eso y sabiendo que se pueden hacer las cosas mucho más fáciles de otra manera, yo no estaría por competir sabiendo qué cosas sé ahora con las que hice en su día, ¿vale? Entonces En esa época, es verdad que el tema de agua, el beber muy poca agua, el tema de los carbos bajos, el tema de no tener una progresión en los entrenos, de no el mantenimiento de la fuerza, que es algo tan importante en un en una competición natural, tampoco era algo que no teníamos en cuenta, ni unas progresiones, ni no, has hecho 3x12, 4x2, y es una locura. Entonces, sí, fueron muy distintas las preparaciones. Y como tú dices, verdad que se hacen locuras.
¿Y Sergio Curado te mencionó algo de química?
Con él también. Pero él ya sabía, ¿no?, de antemano lo que me había pasado con Estepa, porque yo le comenté y demás. Pero él ya sabía. Entonces él me dijo, mira, hemos llegado hasta aquí. Tenemos un buen punto, ¿no?, de competición. Con esto podrías un poquito más. ¿Quieres? Bien. ¿Que no? Pues no. Yo le dije, obviamente, igual que con Estepa, le dije, no, yo quiero hacerlo de manera natural, y si llego un poquito más, bien, y si no, pues así. Ya el año que viene, claro, Dios dirá, ¿no? En mi primera preparación yo sabía dónde podía llegar. Soy, por muy competitivo que sea, llevaba 7 meses, 8 meses en este mundillo. No podía pretender, que aún así estoy muy contento con el resultado que obtuve.
Sí,
pero ya te digo, también hubo esa pequeña proposición, ¿no?
¿Qué peso diste en esa competición? Comparándolo con ahora, dime el peso de la primera competición y un peso que dejas ahora.
En esa época podría haber dado 69, 68. Es verdad que a paridad, peso-altura, no está nunca mal lo que he conseguido. Pero ahora estoy dando, a ver, en esta última, en la que me he presentado como culturismo, creo que han sido unos 76. Bien cargado, 76 y medio, más o menos. Unos 69, unos 70, que es lo que mido, y hemos salido en unos 76, más o menos, ¿vale? Creo que podíamos haber salido un poquito más, el objetivo era unos 77, 78, pero bueno, ya nos ha servido como aprendizaje para este año cuando empecemos otra vez, pero muy bien, muy, muy contento.
¿Y tendría alguna foto de esa primera competición?
Sí,
porque eso sería poner una foto, ¿vale? La primera competición, y poner la foto de cómo es tu físico actualmente.
Digo, hay muchísima diferencia, incluso en mi campeonato lo tengo por mis redes. El campeonato del mundo, cuando me hice campeón del mundo como mens en 2021, y con la de este año en culturismo, incluso ese cambio es brutal, la diferencia, porque salí con 72, 73 cuando me hice campeón en mens. Y este año salió con 76, más o menos. Ya te digo, el objetivo era salir con más. Pero bueno, hemos aprendido cositas que podemos mejorar. Era la primera preparación con Roberto, hemos ido casi a ciegas y aún así ha salido muy bien. Pero se puede hacer esa comparativa muy bien, como dices, de 2018, perdón. La de 2021, por ejemplo, y la de este año, y el cambio es muy guay.
Es que sobre esos años, en realidad, las dietas flexibles eran impensables.
No, imposible.
¿Tú qué vas a hacer dieta comiendo un bocadillo de
yo me acuerdo que el que puso, no sé si sabéis quién es, todo lo mejor es el más chico, el que es de mi quinta, sí, es la dieta flexible, que es el IFIN, IFIN Your Macro, era Matt August, ¿te suena?
No.
¿No te suena Matt August? No. Hostia, ¿ese era Hero Imparable?
Sí.
Eso fueron lo que empezaron a poner, es que no me acuerdo cómo se llamaron los otros, pero son de la época de Yesay, sí, que empezaron ya a poner la dieta flexible, y fue Matt August en concreto, sí. Me acuerdo yo que empezó con el tema de la calculadora de macronutrientes. Y yo creo que eso cambió un antes y un después también.
Eso yo creo que, vamos, ahora mismo, no sé si sigues a Roberto, has visto su última preparación.
Yo todas las formaciones que tengo de entrenador son casi de Roberto.
Pues esta última preparación suya no ha contado macros en toda la preparación.
Eso me choca a mí.
Y él pretende que, a ver, yo creo que eso es difícil, ¿no? Ahora mismo en volumen es verdad que yo el tema de macros y contar macros y demás, yo desconecto totalmente. Yo salgo de competir y lo primero que hago es desconectar de MyFitnessPal y del conteo de macro, porque ya te digo, me gusta disfrutar y recupero, ¿no?, de alguna manera todo ese tiempo con amigos, familiares y demás, ¿no? Algo que me gusta mucho, y lo que yo hago, ni fumo, ni bebo, me gusta salir a comer y comer, ¿no?, lo que me apetezca.
Lo vemos por las redes sociales, las hamburguesas que se meten, bicho. Bueno, claro.
Entonces desconecto en cuanto salgo de competir. Pero el objetivo de Roberto era que este año, ¿no?, hiciésemos la preparación sin contar macros en ningún momento. Yo he dicho que eso va a ser difícil, intentar aguantar todo lo que pueda, pero ese es el objetivo el siguiente objetivo de él. Dice que ya sería un nivel top, ¿no?, de atleta.
¿Lleva entrenando? ¿Cuánto lleva él entrenando?
Claro, pero ya no es él. Ya, por ejemplo, yo he estado compitiendo con Tony, no sé si lo conoce, que es alumno suyo.
Martorelli.
Tony Martorelli. Efectivamente. Yo he estado, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, cuando fuimos a competir Paco Sierra, yo y Tony, que vino a la habitación nuestra, bueno, a la casa que teníamos alquilada, a tintarse. Y estábamos Paco y yo ponme 100 de arroz, va a cocer un huevo y no sé qué, súper meticuloso, ¿no?, con las cantidades, y llega Tony con su paquete de pico comiendo, y Paco y yo nos mirábamos así como diciendo, está hartando de pico y no...
No pesa nada.
Dice, no, es que yo cargo así, yo voy comiendo, cuando me voy viendo lleno y me voy viendo... Y yo eso ahora mismo lo veo un poco difícil, pero es el siguiente objetivo que quiere Roberto que lleguemos. Yo creo que para él ese ya es el nivel...
Más top.
Sí, es verdad que esta preparación ha sido la más dura, por como la hemos llevado, ¿no?, con los básicos durante toda la preparación y prácticamente hasta el día antes de competir, pero también ha sido la más fácil en cuanto a mental.
Vale, y por seguir un poco el hilo, recordamos que acabas esa preparación con Sergio Curado y empiezas con Endika. Endika para mí también es una palabra, un nombre clave, pero cuyo no conocemos, Endika también, ¿no? ¿Por qué decides entrenar con Endika? Sé que es igual de meticuloso que tú, sé que es un tío que también compitió en talla alta, un físico súper estético. A partir de ahí yo creo que es cuando empieza el camino del campeonato del mundo de Pedro, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco.
Contactar con Endika fue, porque ya te digo, empecé a enterarme del tema de culturismo natural, preparaciones naturales, la WNBF, etc. Entonces, ese año, en 2018, el que se proclamó campeón fue Endika, ¿no? Entonces, obviamente, de lo que más se movió por redes fue Endika, fue Gabriel Coas, que también fue alumno de Roberto y demás, empezaron a salir nombres, ¿no?, más conocidos. Y en ese momento, el que me llamó a mí más la atención por lo que subía, la metodología, cuando charlé con él, fue Endika. Y obviamente Endika a mí me ha marcado un antes y un después, ¿no? Porque con Endika sí tengo un trato, lo considero un amigo, porque ya al final, incluso en las últimas preparaciones con él, no era un trato ni como preparador, era más un amigo, ¿no?, en el que yo ponía toda mi confianza, porque siempre, para la hora de preparar, siempre hay que tener algunos externos. Eso es fundamental y lo diré siempre. Entonces, teníamos la suerte de eso, de que era amigo, preparador y todo. Y contacté con él por eso, porque fue la persona que más me inspiró en ese momento. Es verdad que en esa época también contacté con Ivón, que también estaba empezando haciendo sus piritos aquí en esto de Ivón, también estuve hablando con él, contacté con unos cuantos, pero el que me llamó más fue Endika. Entonces, desde entonces hasta 2022 he estado con él.
Con él te hiciste entonces campeón del mundo.
Y con él, sí, nos hicimos campeón del mundo. Empezamos ese primer año, en 2019, hicimos la preparación para WNBF, que era en octubre, si no me equivoco mal. Conseguimos hacernos pro, claro, ganamos nuestra categoría, men's y el overall en el Campeonato de España. Y fuimos al Mundial juntos, porque él también competía. Él compitió en talla alta, yo competí en talla baja. Y ahí obtuvimos un tercer puesto en ese Mundial, que tampoco estuvo nada mal para ser la primera vez. Y ya volvimos en el 2021. Porque entre medio pasó la pandemia,
pasaron cosas.
¿Y cómo fue ese viaje a Estados Unidos? Tema de gimnasio, preparaciones. Eso le gusta más a él, ese tema.
¿Cómo más quita la pregunta?
Más americano, ya lo sabía.
Yo, es que yo soy un fanático de Estados Unidos. Uno de mis sueños es ir a Estados Unidos. Entonces, cuando yo vi esa foto tuya que tienes fija en el Instagram... Welcome con ese trofeo, arriba, Las Vegas, Nevada. Digo yo,
como viaje, para viajar y disfrutar del sitio, yo me quedo con Manhattan, que fue el primero que hice, que fue en el 2019, que fue el que hice con Endika. Las Vegas también me gustó, pero, a ver, también te digo que es mucho menos de lo que quizás esperamos, ¿no? Después, cuando estás allí, sí, es un sitio que a simple vista te impacta, ¿no? Pero es verdad que hay muchas cosas que también dices tú, joder, como estando aquí te puedes ver a gente tirada por la calle viviendo prácticamente, porque tú salías del hotel y veías un día y otro la misma persona que vivía en la calle. Entonces es duro, porque es verdad que son sitios muy bonitos, pero sobre todo Las Vegas y Los Ángeles me impactó mucho eso, lo que es la sociedad. Incluso en Los Ángeles, el último viaje fue increíble ya, lo que es el Paseo de la Fama, no sé si eso, todo lo que se ve por redes, aquello está prácticamente en ruinas. Aquello es, sí, tú vas andando por allí y te ves una tienda abierta, tres cerradas. Una abierta, tres cerradas. La boca calle, todo gente viviendo en tiendas de campaña. Impresiona mucho, la verdad. Pero yo, como viaje que más disfruté, fue el primero, en 2019, el de Manhattan. aquello es de película, de película. Aquello es espectacular.
¿Y cómo es ese, retomando, en 2021 cuando te haces campeón del mundo? O sea, has dicho que en 2019 empiezas con Endica, la primera competición que haces tercero, y ese transcurso después de la pandemia empieza una preparación nueva. ¿En la pandemia te dejaste o ahí seguiste enfocado en casa con lo típico, con la bolsa de la compra,
sí,
¿no?
Sí, ¿cómo fue eso? Del 2019 al 21 pasaron muchas cosas, ¿no? Entre ellas lo mejor que me ha pasado en la vida, que fue que tuve a mi niño, a Luca. Uh-huh. Entonces, fue una preparación difícil y fácil a la vez, porque se juntó en que vino la pandemia, era un momento difícil, ¿no? Para entrenar y para todo, porque es que estábamos en casa prácticamente encerrados. Pero también fue fácil porque adaptándome, hice los mejores entrenamientos de mi vida, saqué la mejor condición de mi vida y fue en casa todo, porque la habitación que ahora es de Lucas fue durante esa época mi gimnasio. Me pillé un rack, me pillé unas mancuernas, me pillé un banco, una barra de dominada y unos fondos, y ahí saqué toda una preparación, porque encima después yo en mi trabajo, fue uno de los trabajos que se consideraron esenciales y yo seguí trabajando en pandemia. Entonces,
¿De qué era? Si no sé si se puede preguntar.
Administrativo delineante, en una oficina, vamos. Trabajamos de mantenimiento para el Ayuntamiento de Sevilla, el alumbrado y demás, entonces se consideró un poco esencial y bueno, yo tuve que seguir trabajando durante la pandemia. Pero obviamente, cuando empezaron a abrirse gimnasios y demás, no sé si recordáis que se abrían solo hasta ciertas horas, sí, hasta las 5, después hasta las 6. Entonces a mí me seguía pillando mal porque yo llegaba a casa cerca de las 7 de la tarde. Yo seguía sin poder ir al gimnasio. Entonces seguí entrenando en casa, incluso estando ya abiertos los gimnasios y demás. Después ya, cuando se fue alargando un poco el tramo ese de los gimnasios, sí, pude, sobre todo al final de la preparación, empezar a ir a gimnasios y demás. Pero ya te digo, fue fácil y fue difícil a la vez porque adaptándolo bien, al final se sacó una preparación perfecta, ¿no? Porque era comer, dormir y entrenar, comer, y entrenar. Dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar.
Y al final lo difícil de mí es eso, que cuánta gente conocemos que tiene material en su casa de adorno. Uh-huh. Me compré unas pesas, unas mancuernas que se agotaron. Además, que yo me acuerdo que estaba agotado en el Decathlon. Tú intentabas buscar mancuernas, tú agotado.
Sí, sí, sí.
Pero está vendiendo todo la gente.
Uh-huh. Pero llevar una preparación que te lleve a ser campeón del mundo de culturismo natural con un rack en tu casa, una barra dominada y una mancuerna.
Sí, 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 totalmente. Hostia. Además que fue así.
¿Eso quién es?
Jesús Llané.
Jesús Llané.
No sé.
Pero, sí, el de Málaga.
Jesús Llané está con Alex
Jesús,
Clever, ¿no?
Con Jesús, Alex Clever. Sí, sí, Jesús, Jesús. ¿Quién es?
Que también entrenó.
También entrenó en su casa, sí,
con
sí.
Con un rack sí. Y yo, vaya físico también.
Y hay otro chaval también que está fuerte, que entrena con una rueda. Hace peso muerto con rueda.
Este año iba a salir, pero al final creo que le pasó algo, el tema de competición.
El estómago.
Lo lleva Chippy, creo, o lo sí. Llevaba Chippy. Creo que se dice de quién habláis. Pero sí, se sacó una buena preparación.
Qué guay. Y cuando llegas allí a ese campeonato del mundo, entrenaste en el Dragon, ¿cómo se llama en el gimnasio?
Dragon League.
Dragon League.
Fred Lewis.
A ver, ¿cómo ves aquello? Porque es un sueño para el que le gusta el culturismo, pero ¿cómo ves la diferencia de los gimnasios de Estados Unidos en comparación con los de aquí de Sevilla en concreto? Porque somos al final de aquí.
A ver,
el supermercado, todo.
Es totalmente distinto. Es que cuando tú estás por allí, se nota que estás por allí. Simplemente andando por la calle, ¿no? Pero sobre todo el tema de gimnasio, a ver, es verdad que cuando vas por ahí siempre sueles ir a los gimnasios más top, ¿no? Entonces, es que el Dragon League yo creo que es el top de los top. No sé si fueron $60 el día, una locura.
Hostia.
Y fuimos dos días. Encima el Uber, que estaba 40 minutos, pero es que merecía la pena. Claro. Porque, vamos, hombre, tengo fotos allí, y vídeos ahí, que ahora sí eso lo enseño, pero es que impresiona.
¿Lo viste por allí a Fred Lewis?
Sí, Fred Lewis estaba por allí. Había muchísimos más. había allí gente del mundillo y él en concreto estaba por allí. Pero para que tú veas, ¿eh? A dónde llega el culturismo natural, que estaba por allí, no sé si sabes, Miguel Iniesta, lo conocéis,
sí,
¿no?
Sí,
bueno, pues había gente allí del mundillo de la química y demás, impresionado con Iniesta y con su físico. Pues sí. Ese fue el año de Iniesta también, cuando consiguió el campeonato que ganó su categoría. Y había gente allí, obviamente, salvando la diferencia, pero impresionado, ¿no? De que un físico así se pudiera conseguir de manera natural. Estuvo guay la experiencia. Como tú dices, ya no solo por los gimnasios, por los centros comerciales, por ejemplo, de Walmart. No sé si te suena la cadena de supermercados. Es una locura. Es normal algunas veces que dices tú, no, la obesidad allí está por las nubes. Que yo no sé cómo estaría allí, ¿eh? Yo no sé fuera de competición cómo sería mi vida allí, porque es una locura lo que tienen por allí en los supermercados y en cualquier sitio.
Y la comida allí, para cargar, por ejemplo, no sé cómo lo hiciste el tema de cargar. También tiene que ser una barbaridad la diferencia de precios, ¿no?
Los precios, sí. Aquello también está en un escaloncito por encima en eso. Pero a la hora de elegir alimentos, obviamente intenta siempre que sea lo más parecido posible, ¿no? A lo que ibas comiendo aquí. Si estabas cargando con crema de arroz, pues allí intenta también que sea crema de arroz. Obviamente, lo más parecido posible en cuanto a macros y demás. El pan, lo que estés cargando, cornflakes, la crema de cacahuete, ¿no? Que allí tienes de todos los sabores, de todos los gustos. Tortitas de arroz igual. Pero es verdad que el tema de precios sí está. También un escaloncito por encima.
Guay, tío.
Sobre todo ya empiezas a notarlo más cuando acabas de competir, intentas disfrutar los días siguientes y te intentas salir un poco más, ¿no? De ir a comer fuera y ya se empieza a notar todavía aún más ese escalón de diferencia de precios que hay.
¿Y qué siente Pedro? Yo creo que esta pregunta es clave. ¿Qué siente Pedro? O también si Pedro se espera que ese año iba a ser campeón del mundo. ¿Cómo te cambia la vida el transcurso de decir soy campeón del mundo? Porque creo que también le ganaste a Chris Elkin, ¿fue? ¿O no?
Sí, ahora Chris Elkin y más Vegan. Es que fue heavy.
¿No te lo esperabas? ¿Ibas con esa mentalidad de
no, yo? A ver, yo iba con una mentalidad competitiva, ¿no? Porque, a ver, yo en ese año, como te digo, yo fui padre. Yo dejé, además que fui solo a Las Vegas. Yo me fui solo para allá. Dejé aquí a mi novia con el chico que tendría julio, agosto, septiembre, octubre, tendría 3-4 meses. Lo dejé aquí solo y me fui solo en un avión para Las Vegas. Coincidí con Tony en la habitación del hotel, pero vamos, yo fui solo. Yo no tenía a nadie que me tintara, yo iba allí.
Bueno, iba con la selección española, en verdad, ¿no?
Bueno, vamos, más españoles, pero que en teoría yo voy solo. Allí iba cada uno con sus acompañantes. Pachi iba con su novia, Tony iba con Roberto, pero yo ahí ahora mismo en Dica no iba conmigo, que yo iba solo. Uh-huh, sí. Entonces yo allí me echaron una mano con el tinte, me echaron una mano... Pero yo después a Indica le pasaba vídeos, le pasaba fotos en el baño yo solo, que no es lo mismo, ¿no? El tener tu preparador al lado, que te da esa confianza de que te toca, te ve, va a gimnasio contigo, bombea. Entonces yo fui solo, yo iba con un objetivo competitivo. Yo obviamente yo me iba a ir allí el año anterior, habíamos hecho un tercer puesto. Mi objetivo real, y siendo totalmente sincero, era mantenerme en un top 5, por ejemplo. Eso para mí ya hubiese sido algo más que satisfactorio, ¿no? Pero fui entrando allí, fui al escenario, es verdad que le di muchísima caña al posing porque cada vez me gustaba más, vi que era algo que a mí me podía aportar ese plus, ¿no? Ahí en el escenario, pero también es cierto que cuando estábamos en el backstage, solo como te dije, bombeando yo solo, es verdad que tenía compañeros allí, pero vi a Chris Elkin que puede tener, no sé, 500,000 de seguidores en Instagram, no sé lo que puede tener, 50,000, 100,000, no sé. Estaba más Vegan, que es otro tío que tiene... otros miles y miles de seguidores. Vi gente que son gente que tienen físico, que tú lo ves por redes y dices tú, joder, es natural, no es natural, tiene muchos seguidores, tiene mucha repercusión, pero bueno, fui ganando confianza cuando entré en el escenario, vi que me pusieron al centro, yo cada vez me veía más confiado y eso lo notan los jueces.
Pero tú te viste, como has dicho, por el tema de los seguidores, el físico que parece natural no parece, ¿te viste inferior a ellos en el backstage?
En el backstage, sí, eso es otra cosa que nos suele pasar mucho a los competidores, y más en el backstage. Tú empiezas a mirar para los lados y tú a todos los ves mejor que a ti. Eso, el quien diga que no le pasa eso, te lo digo yo, porque me ha pasado, por ejemplo, este año en el Campeonato de España, yo estaba bombeando para salir de culturismo, y yo miraba para el lado, veía a un chaval y dije, joder, miraba para otro, y después, sin embargo, coño, hay un jurado ahí, que al final son los que eligen, han elegido que gana yo, digo, hostia, hay que creérselo, ¿no? Pero en ese momento sí... Si tienes un poco de dudas, ¿no? Pero como te digo, mi fuerte es cuando me subo al escenario, que me crezco mucho, porque con el tema del posing sé que me saco mucho partido. Y también el tema de los jueces, ¿no? Que tú sabes cuando un juez te está mirando, le está gustando lo que está viendo. Y en ese momento, en el Mundial, que es donde estábamos hablando, estaba Bob, que es uno de los presidentes de la WNF, estaba como jurado y yo lo veía que me miraba mucho, que posaba, que sacó incluso su móvil, se puso a grabarnos, porque nos juntamos Chris, Mark y yo en el top 3, que fuimos el top 3. Entonces se va viniendo uno arriba y se va gustando. Bueno, en ese primer llamado me dejaron entre los 5 primeros, bueno, yo diría que estaba ya entre los 3 primeros, y ya cuando salí hacia afuera, Chris, vamos, que yo no sé inglés ni papa, es algo con lo que me tengo que poner, y Chris me chocó, me dijo, como que tú eres el ganador, ¿no? Digo, bueno, está por ver. Y efectivamente, después fue cuando, tengo vídeo también, ¿no? Quedamos él y yo, y me dio la espalda y dice, has ganado tú. Digo, bueno, espérate que todavía tienes que darnos el premio. Hubo duda hasta última hora, pero bueno, al fin y al cabo salió.
Y qué locura que sentiste en ese momento, digo, que ese momento tenía que ser, te tiraste hasta el suelo, yo no lo recuerdo, pero...
Ese momento fue muy bonito porque, por eso, sobre todo porque me quedé con los dos rivales que yo tenía ahí en los que yo pensaba que me podían ganar fácilmente, como lo había ganado cualquiera de nosotros, o incluso había más compañeros que lo merecían, ¿no? Pero entre esos dos yo tenía mucha duda, ¿no?, de que pudiese hacer un buen papel. Y como digo, creo que el posing fue fundamental y sobre todo como me mostré en ese momento en el escenario. Yo creo que si hubiesen juzgado, ¿no?, lo que es simplemente un físico, lo que es una cantidad de masa muscular, o sin darle importancia de verdad a lo que es todo, una competición, podía haber ganado cualquiera de los tres. Pero si le damos importancia a lo que es verdad esa categoría, a lo que es el posing, la forma de mostrar y demás, creo que sí, que fue un resultado justo.
¿Cuál ha sido tu peor momento en una preparación?
¿Cuándo peor
lo has pasado?
Mi peor momento fue en el 2022. Esa preparación fue dura.
¿Al año siguiente, no?
Sí, al año siguiente. Pero no por la preparación en sí, sino porque fue una preparación en la que no soy nunca de ponerme malo. Y esa preparación fue increíble. Fue, vamos, 2 semanas antes de irme a Alemania, del campeonato que estaba hablando antes. Me puse un día así delante de mi novio y le dije, dime la verdad, ¿estoy para competir o no? Y me dijo, no estás para competir. ¿Por qué? Porque fue una preparación en la que encadené un mal tras otro. Y es verdad que también se juntó que el peque entró en la guardia, lo traen todo a casa. Yo no sé si ponerme malo, pero no sé, ese año lo pillé todo. Es verdad que en preparación tenemos la defensa un poco más baja, somos más susceptibles a todo eso. Y lo pillé prácticamente todo. Entonces, hasta 2 semanas antes de competir, tuve dudas de si competir o no. Pero ahí estuvo una vez más Indica, que me apoyó, me dijo, estás con medicamentos, en cuanto se pase el efecto de esto, vas a ver cómo vuelve toda la normalidad. Me fui una semana casi a Mallorca, porque fue el campeonato de España que estuve haciendo como juez. Y cuando volví de campeonato, esa semana fue bastante bien, recuperé el punto y en Alemania también salimos muy bien. Así que guay, pero ese, no un momento en concreto, sino esa preparación en concreta fue difícil.
¿Y cómo empezaste a posar? Porque eso es un tema, por ejemplo, que a mí me llama muchísimo la atención. Y yo, por ejemplo, cuando yo salía compitiendo en 2022, yo me fijaba mucho en ti, en cómo escondías la cadera, en cómo mostrabas un lado de la cadera y el otro lo escondía
también.
Para que se te viese el torso más grande y una cintura más pequeña.
Sí,
entonces, ¿cómo empezaste a ensayar?
Es lo que te he dicho antes. Yo genéticamente no me considero un portento físico de la naturaleza. Es verdad que llevo mucho tiempo entrenando, ¿no? Que agraciadamente soy una persona que puede tener buenas inserciones y todo lo que tú quieras, pero genéticamente yo no me considero un portento físico, ¿vale? Entonces, yo creo que el plus ese o la diferencia mía que tengo respecto al resto es ese, ¿vale? Es el cuidar tanto mi puesta en escena. Entonces, yo fue algo que me di cuenta, sobre todo después del Mundial de 2019, a 2021 fue algo que cuidé muchísimo. El tema del posing le di muchísima caña. En casa, en el gimnasio, entre series, como digo siempre. Practicándolo prácticamente a diario. Y empecé simplemente viendo vídeos. Vi Jeremy, veía muchos vídeos de él. De gente que posaba, me gustaba su posing. Practicaba, intentaba sus transiciones, intentaba sus movimientos. Y practicando. Es que no hay mejor cosa para aprender a posar que esa, que practicar. O bien, si tienes a alguien que te guíe, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo he aprendido así, practicando.
¿Tú no tenías a nadie que te guiase?
Nadie. Y nunca lo he tenido. Todo lo que he aprendido y demás ha sido autodidacta todo. Ha sido viendo vídeos y practicando mucho.
Además, yo creo que en España el... por ejemplo, el Manu Granada, ¿cómo se llama? Manu GR, ¿no?
Manu Fit.
Bueno, el Manu Fit, yo creo que se ha visto muchos vídeos de él, porque el chaval chava también posa muy bien.
Sí, lo cuida mucho.
Él ha sido un referente del posing, aunque lo haya, digamos, visto de fuera, de Estados Unidos, de vídeos y demás, el referente en posing en España, obviamente, es él ahora mismo.
Yo creo que la gente sí, lo noto también por el tema laboral, ¿no? Que llega mucha gente a mí para el tema del posing, pero creo que sí, que a la gente le gusta también cómo cuido, ¿no?, ese aspecto de hecho, y se está dando cuenta de lo importante que es también en este mundo el tema del posing. A la hora de un escenario, como te he dicho, un juez nota cuando alguien ha cuidado eso y te hace, ¿no?, mirar a esa persona cuando lo hace bien. Entonces es muy importante.
Y cuando, bueno, ganas ese campeonato del mundo, al año siguiente te toca esa preparación, como te has preguntado antes, que es muy dura, que creo que te tocaba defender título, ¿no?
Sí.
no lo llegas a conseguir, no.
No, ahí obtuvimos un tercer puesto.
¿Y qué pasó ahí?
En el Mundial. Ahí, si te soy sincero, salí mejor en Alemania que en el Mundial. Es decir, en Alemania serían 2-3 semanas antes, salí mucho mejor que en el Mundial. Pues no sabría decirte qué pasó. Como hemos estado hablando antes, yo creo que fue más tema estrés, tema situaciones que se dan, porque hicimos prácticamente lo mismo que habíamos hecho en Alemania y en preparaciones anteriores. Es que no cambiamos ningún patrón, ni de entrenamiento, ni demás. Yo creo que fue un poco el no saber gestionar tiempos, descanso, priorizar, porque a lo mejor estábamos allí y el día de antes estuvimos buscando un gimnasio guay para entrenar, cuando a lo mejor había que estar descansando. Simplemente fue, creo que el tema de priorizar un poco. Claro, pero es verdad que no tuve el mejor punto en ese Mundial. Creo que podíamos haber obtenido mejor punto y, por ende, mejor resultado.
Ganó Chris.
Es verdad que fue un año también un poco polémico, ¿no? En el que yo creo que antes que Chris se lo merecía, sin duda, Irra. No sé si sabe quién es Irra.
Irra Vaquero.
Yo creo que si alguien me tenía que ganar y alguien tenía que ganar ese Mundial, ese año era Irra. Pero bueno, se dieron muchas circunstancias en las que yo creo que también a lo mejor el jurado se dejó influenciar un poco por todo lo que había sido el año de Chris, ¿no? Por redes y demás, llorando un poco, vamos a decirlo así, por el resultado de 2021. Pero bueno, totalmente merecido, los jueces han decidido y ya está.
¿Impactan más los cuerpos en planteo los otros atletas en persona o en redes sociales?
Impactan.
¿Tú crees que en redes sociales tú lo ves en Instagram y es lo mismo que tú ves en persona? Yo sé que algunos sí.
Sí.
Pero la mayoría.
Impactan, por ejemplo, hay físicos que te impactan en persona, en redes y cuerpos de Adri, cuerpos de Miguel Iniesta, cuerpos de los más top, ¿no? Pero es verdad que toda esa gente que piensa, no, esta gente son ciclados, sí o sí, esta gente se ciclan, pues nada más que hay que verlo, mira, hay que verlo en persona, ¿vale? Hay que compararlo con un culturista natural, con un culturista que usa química. Cuando tú ves dos cuerpos así juntos, y aparte cuando ves un cuerpo por redes y ves un cuerpo en persona, ves que de verdad se puede obtener de forma natural, porque después por dimensiones y demás, una foto por Instagram puede parecer una cosa, pero después lo ves en persona y es otra. Pues por ejemplo, yo a Adri lo tengo en el top, a Iniesta lo tengo en el top, pero después son físicos que tú ves en persona y tú le ves su ratio de brazos, piernas y demás y dices tú, es que está muy bien hecho, ¿sabes? Que a lo mejor una persona simplemente con tener la pierna un poquito más larga ya se le ve distinto. Una persona con tener el brazo más largo que Iniesta ya no se le ve igual. A lo mejor tú mides el perímetro del brazo de Iniesta, el de Adri, mides el mío y son prácticamente iguales, pero simplemente sus proporciones hacen que se vean de una manera u otra. Claro. Entonces, cuando ves una persona en persona, cambia mucho el asunto.
A nosotros nos pasó con Andoni, tío.
Con Andoni
lo vemos en la SN y Andoni, bueno, está fuertísimo, tiene un físico increíble, pero tío, yo lo vi y no tiene nada que ver con las fotos.
A ver,
yo ahí lo pasó, o la pasó mal, porque estaba, yo lo veía blanco, con muchísimas ojeras, sí. Flácido.
Yo creo que Andoni, a la hora de, para ser competitivo todavía en culturismo, le falta todavía tiempo, sobre todo el conseguir una buena condición, ¿no? Lo que es ahí encima de la tánima, tiene un físico y un potencial y una genética de dioses, ¿no? Pero yo creo que a nivel competitivo todavía no se ha visto al mejor Andoni, ¿no? Sí. En el caso de que eso, de que siga seguir por el mundo natural y competir en el mundo, o simplemente seguir compitiendo. Pero yo tampoco vi un Andoni que me impresionara mucho sobre la tánima. Creo que ahí todavía tiene cositas que pulir.
¿Tú lo consideras 100% natural a él? Es que yo aunque pueda parecer una auténtica locura, no lo conozco, entonces no puedo juzgar. Pero yo me atrevería a decir que si lo en persona tal como lo vi, me impactan más cuerpos como el de él, como el de Miguel Iniesta, mucho antes. Que es que en foto, en redes sociales es diferente, tío, se ve gigante.
A ver, es verdad que tiene unos números, unas marcas y uno que es difícil pensar que una persona que también, llevando las progresiones que él lleva, entrenando como entrena, que ahora, por ejemplo, no sé, lo último que ha hecho en banca ha sido una locura, no sé si han sido 160 por no sé cuánto, una locura, que yo eso creo que no lo voy a ver en la vida, ¿no? Pero es eso, una persona que está constantemente viajando, que no lleva una progresión, que no lleva el mejor, ¿no?, estilo de vida te saque esas marcas, pues te hace dudar, ¿no? Pero yo creo que sí, que es natural. Sí. Todavía yo creo que sí, y ojalá, ¿no?, siga por la senda del culturismo natural, que con la repercusión que tiene podría darle un empujón al culturismo natural, y ya no es al culturismo natural, ya es a toda la gente que mueve, ¿no? Guiar a esa gente que mueve hacia el camino correcto, yo creo que podría ser un buen referente para este mundillo.
Roberto se lo dio en su momento, que compitió en la SN, y en la SN se han comentado varias cosillas, pero en la WNBF, claro, con el tema del antidoping y demás, se vio como, si quieres competir en una federación natural con todas las cosas bien hechas, tienes que meterte aquí en esta federación para que todo el mundo vea que tú eres realmente natural.
Le han dado mucha posibilidad, ¿no? Y es verdad que yo lo digo siempre y lo diré, que para mí la WNBF a nivel de culturismo natural y lo que aporta, lo que ha aportado en España, y la seriedad de la federación, de cómo hace las cosas, yo creo que no hay una federación como la WNBF. Entonces, yo creo que si de verdad le gusta el mundo de la competición, si quiere apoyar a esto y si a él le gusta competir, yo creo que en algún momento lo hará, ¿no? En el caso de que elija esto, pero es verdad que no tiene nada que perder, con el estilo de vida que lleva, con los seguidores que tiene, con lo bien que le va todo, el meterse en una preparación, yo entiendo que sea algo difícil. Y el demostrar a la gente que es natural, ¿por qué tiene que demostrarlo? ¿Sabes? Está en una situación un poco compleja, entonces en algún momento decidirá. Pero si lo hace, espero que sea por la senda del culturismo natural.
Te voy a decir otro nombre, pero yo quiero que me des tu opinión sobre él, Nian Babacar.
Babacar, wow.
En Instagram yo sé que es una pasada y que impacta muchísimo.
En persona. Pero más.
Ha sido pro del IFBB, sí, y de la WNBF. Sí. Yo creo que se ha aburrido de la WNBF y quiere competir contra cuerpos mucho más grandes.
Antes te he dicho, hay físico en persona, ¿no? Que a lo mejor cuando lo ves piensa, hostia, pues sí, mira, se ve que es natural. O no impresiona tanto como en redes. No, pero es que él es el caso contrario. Él lo ves en persona y lo ves en redes y te impacta igual.
O más, ¿no? Incluso.
Sí, es brutal, es brutal. Yo lo vi en el pesaje este año allí en el Campeonato de España, que se hizo también el Open este, ¿no? En el que volvió él a los escenarios de WNBF, y allí en el pesaje ya se veía que no iba a tener, no iba a tener rivales, que está tocado con una varita. Y es verdad que siempre había un poco polémica, ¿no?, con el tema de sus polígrafos y demás, por el idioma, allí le hicieron el polígrafo de todas las maneras, meó en el bote igual que meamos todos, y es que mientras no se muestre lo contrario, es natural, y compite, sigue compitiendo, compitió en el Mundial también, lo volvieron a hacer allí por pruebas de orina, polígrafo.
Eso queremos hablar ahora, un tema aparte que tenemos ahí preparado. Entonces, por encaminar un poquito lo que estábamos hablando, Pedro, ese año que le es difícil, que no consigue ganar, le gana a Chris Elkin, ahí ya lo deja con Indica y empiezas con Roberto, ese transcurso de Men's Culturismo. ¿Por qué pasas a Culturismo? Cuéntame.
A ver, ese año fue un golpe duro, ¿no? Pero bueno, yo siendo realista, viendo después fotos, viendo resultados, viendo yo ganar, creo que con el físico que mostré no me merecía ganar, ¿no? Como te dijo, incluso Irra, ¿no? Lo merecía antes que yo. Entonces, Endika, después de ese campeonato, después de hablar con él y demás, él decide dejar de... se quiere desvincular un poco, ¿no?, del mundo competiciones, del mundo preparaciones y demás. Entonces me comenta, mira, Pedro, no voy a llevar más preparadores, no voy a llevar más competidores, no es que tenga más rollo contigo ni nada, pero yo sé que tú vas a seguir vinculado a este mundo, entonces... hasta aquí, ¿no? Nuestro camino como entrenador, preparador.
Fue él el que te lo dijo.
Sí, además fue él, que no quería tener ninguna relación con este mundo, entonces yo lo respeté totalmente, ya te digo, seguimos bien, seguimos hablando muy bien, ya te digo, para mí Indica es un amigo, pero hasta ahí nuestro camino como entrenador y atleta. Entonces yo decido hacer un parón, ¿no? Como yo creo que tengo conocimiento ya suficiente para llevarme a mí y demás, y más en una etapa de volumen, ¿no?, en la que uno desconecta un poco, lo que se centra es en entrenar y demás, y creo que tengo conocimientos de sobra. Decido llevarme yo solo, ¿vale? Siempre te había tenido ahí, me rondaba la cabeza, ¿no?, el nombre de Roberto, tenía muy buen trato con él, porque él siempre ha tenido mucha confianza en mí para el tema de ser jurado, para cualquier cosa que ha tenido que contar conmigo, me ha hablado, tenía muy buen trato con él. Entonces siempre rondaba en mi cabeza el nombre de Roberto, ¿no? Y bueno, de una manera u otra siempre andaba tirándome tiritos con el tema de competir como culturismo, como bodybuilding y demás. Entonces, fue, si no me equivoco, en marzo del año siguiente. Vamos, estuve unos 4 o 5 meses yo por mi cuenta cuando me puse en contacto con él y le propuse eso, ¿no? De que me llevara. Y él me preguntó, ¿pero es en serio lo que me está proponiendo? Y yo, sí, totalmente. Y él aceptó y me puso la condición de salir como bodybuilding, ¿no? Que sí. Las carsonas se... Y yo le hice también una contraoferta, ¿no? Le dije, bueno, si conseguimos llegar a X porcentaje graso y me veo yo un X perímetro de pierna y un porcentaje graso considerable, me lo planteo. Entonces él hizo una captura de eso, que creo que la tendrá por ahí, y la guardó y dijo, vale, entonces hasta hoy. Y así fue.
Qué locura. ¿Y cómo cambia esa preparación con Roberto? O sea, ¿qué tiene? Roberto es como el dios, ¿no? Sí. Como padre del culturismo. ¿Qué cambia? ¿Qué tú has dicho? Y yo, ¿es demasiado minucioso en esto? Algo.
Dime es cosa. Que es minucioso, es meticuloso. Lleva mucho control de todo, porque tú habrás visto los calendarios que lleva Roberto, ¿no? De preparaciones y demás. Es muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Pero después, a la hora de una preparación, ha sido... la preparación más dura, como te he dicho, ¿por qué? Porque nunca había hecho una preparación en la que he implementado básicos desde el primer día hasta el último, que 2 días antes de competir estaba haciéndote peso muerto y estaba haciéndote sentadilla, que es una locura. Entonces ha sido dura por eso, pero después ha sido la más fácil. Es decir, ha sido la más dura, pero a la vez la más fácil. ¿Por qué? Porque mentalmente ha sido la preparación más fácil hasta ahora, en la que prácticamente... no he tenido que tocar calorías, no he tenido que preocuparme por el peso, no he tenido que preocuparme por decir beber más agua, menos. He bebido prácticamente siempre el mismo agua, misma sal, llevando un calendario en el que yo veía que más o menos iba con él, no tenía ni que preocuparme. Unos puntos críticos los que hemos ido midiendo y ha sido muy, muy, muy fácil. Y ya obviamente, cuando íbamos a pasar revisión a Mallorca y hablaba con Roberto y te decía que todo iba bien, que adelante, pues imagínate la confianza que te daba eso, ¿no? Entonces ha sido muy, 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 muy fácil, la verdad.
Joder. Y a nivel de trabajo, hemos comentado antes que tú estabas trabajando administrativo. ¿Fue a partir del Mundial cuando tú dejas ese trabajo? Porque el culturismo, tú dices, ya, yo esto ya me va a dar de comer a mí, tío. Esta es mi tranquilidad, yo aquí me siento simplemente en el culturismo.
Fue una transición también muy difícil, porque tú imagínate mi situación, ¿no? Yo soy... Tengo mi casa, ¿no? Una hipoteca, como creo que hoy día, alquiler o hipoteca, creo que hoy día lo tenemos todo. Tengo también una familia, ¿no? Ahora tengo el peque, era muy chico. Tenía muchos compromisos, ¿no? En las espaldas, como para decir, voy a dejar mi trabajo. Entonces me lo pensé mucho. Pero fue al siguiente año, fue en el 2022, en febrero, marzo, después del Mundial, del primer Mundial que gané, cuando decidí dar el salto y que tenía claro, ¿no? Que obviamente antes de dar el salto yo me aseguré, ¿no? El tener unos clientes, los que yo sabía que más o menos me iban a dar una estabilidad igual o al menos mínima hasta conseguir esa estabilidad igual o superior a la que tenía antes. Pero sí, fue una transición muy, muy difícil, que me costó tiempo, pero que había que hacerla. Había que hacerla porque el salto de calidad, sobre todo a nivel mental, puedes disfrutar de tu familia, ¿no? Que yo antes salía de casa a las 6:30, 7 de la mañana y llegaba a las 7 de la tarde. Y ahí tenía que meter entrenamiento, preparar comida, el descanso, estar con el peque, con la familia. Era difícil, pero también lo que había que hacer.
Bueno, y ha sido la mejor calidad de vida muchísimo ahora mismo.
Sí, ahora mismo estoy en ese proceso en el que... hemos ganado estabilidad de vida, calidad de vida, perdón, hemos conseguido una estabilidad y ahora ya lo que toca es ir creciendo, ¿no? Ir creciendo para mejorar, sobre todo económicamente, que creo que es lo que buscamos todos, a lo que teníamos antes, ¿no? Pero obviamente voy pasito a pasito, muy poco a poco, asegurando bien y asentando bien esas bases para no tener que retroceder. Ahora mismo he hecho los tres años, de excedencia que pedí del trabajo, ahora en marzo, y no tengo pensamiento ninguno de volver. Mi pensamiento ahora mismo es, como te he dicho, seguir creciendo en este mundo como preparador, como atleta y como todo.
Además vas bien, tío.
La libertad que tiene ahora.
Te da y mucha libertad.
Cuando, bueno, empiezas con Roberto, este año has ganado el... ¿Cómo se...? El regional, ¿no?
Ganaste el regional.
¿Ganaste el campeonato de España también?
El de España, gané mi categoría y en el overall quedé segundo.
¿Y al Mundial fuiste? No recuerdo.
Al Mundial no fui. Ahí decidí parar. ¿Por qué? Porque, a ver, había sido una preparación fácil, como te digo, pero había sido bastante larga, ¿vale? Porque a Roberto Le gusta hacer los 3 meses previos de desmantequillamiento, el después los 6-7 meses de preparación. Entonces ha sido un poco larga, ¿no? Y bueno, los números que habíamos conseguido, sabíamos que el ir al mundial a lo mejor ya lo que nos hacía era pegar un poco un bajón en cuanto a resultados, ¿no? Porque sabíamos que en culturismo, para ser competitivos de verdad, nos falta todavía, ¿no? No por condición, sino por simplemente que es otro mundo. Allí íbamos totalmente a ciegas. Yo no me esperaba tampoco para nada el salir este año, ganar regional, ganar el campeonato de España en mi categoría, hacerme pro, ¿qué más puedo pedir? Aparte de eso, ya después pues decimos, mira, hasta aquí han sido unos 7 o 9 meses de preparación en los que hemos conseguido esto, y yo creo que ya lo que mejor nos viene es un pequeño parón, competir el año que viene y ya preparar de verdad un campeonato pro de culturismo. O quién sabe, ¿no? Porque ahora también tenemos la opción de la nueva categoría de Classic que han implementado este año, y ya sabremos que a ver si... este año no creo, la verdad, mi idea este año es competir culturismo y ver de verdad lo competitivo que somos, ¿no? En un campeonato pro, y seguramente vayamos al Mundial. Ese es el objetivo este año.
Pero digamos que ya has dado por cerrado tu etapa en main.
En mens por ahora sí.
Sí, ya ha dicho ya...
Por ahora sí. Es que a ver, tú ponte a pensar que después de hecho en mens he conseguido lo que he conseguido, pero después de lo que he conseguido me han caído muchos palos, ya no solo de aquí en España, porque eso es algo que también tengo yo mi espinita ahí clavada, porque yo he ganado lo que he ganado, pero me lo han reconocido en muchas partes, pero en España es donde quizás, pero aquí pasa mucho, ¿no? Donde más palos te dan.
¿Ah, sí? Porque,
sí, aquí en la mayoría de personas y de sitios, yo en mi mayor apoyo no viene de aquí de España, es casos puntuales, ¿no? Pero es verdad que aquí me han caído muchos palos en cuanto al posing, ¿no? Has ganado porque escondías mucho la cintura.
Sí, pero
has ganado porque...
un país de envidioso.
Claro, y aquí en España ya te digo, hay gente que sí, que me aprecia y es más, ¿no? Que la que... pero también me ha caído muchos palos, donde me ha caído desde aquí. Y todo eso llegó a la federación, como te digo, a la WMF. Y ese año, que fue el año de Chris, que te dije yo, Chris también lloró mucho, porque en el 2021 quizás él se esperaba ganar, pero entonces ese año fue entero de Chris subiendo a redes, posing, este es el verdadero posing, de frontal, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Entonces, en el 2022, tú imagínate esta situación. Yo salí allí al escenario, salimos todos los competidores, me llama a mí el presidente y me dice, un paso al frente. Yo doy un paso al frente y me dice, pose frontal. Yo hago mi pose frontal de siempre. Y me dice, no, totalmente frontal. Y le hago la pose frontal y me dice, vale, así. Y me manda para atrás y empieza a hacer la ronda comparativa. Tú imagínate que te hacen eso. Tú ya sabes que te están mirando y que van a por ti a hierro, ¿no? Entonces, el resultado fue lo de menos, porque yo te digo que yo sé que ahí no me merecía el primer puesto, ¿no? Pues, mi compañero Irraso no merecía más que yo, por ejemplo. Pero uno ya le entraba como diciendo, joder, vienen a por mí. Después de todo lo que venía viendo, ¿no? De Chris, que había competido en todos los campeonatos posibles por allí alrededor para que lo vieran. Y después se presentó en el Mundial y te hacen eso en cuanto sales a competir. Pues obviamente te pega un bajón, ¿no? Entonces, como mains, es difícil. Es difícil que vuelva. Lo veo, no lo cierro por completo, pero lo veo complicado, sobre todo ahora. Que como te digo, cuando me pongo un objetivo me gusta ir 100% por él y llegar hasta el final, y yo creo que como culturismo, en culturismo todavía tenemos mucho que mostrar.
¿Notas mucho la diferencia en la preparación, tanto de nutrición, entrenamiento, descanso, nivel de estrés que te puede causar entrenamiento al estar enfocado al tema de culturismo? ¿Notas mucha diferencia entre preparación de mens y preparación de culturismo?
No.
Con las piernas, yo sé que Roberto sí le da más caña cuando habla tema de culturismo.
Claro, es lo que te digo. Es que yo con Roberto la preparación que he hecho ha sido enfocada, porque Roberto, por mucho que yo le dijese que no tenía claro dónde iba a salir, le daba igual eso. A su manera me estaba llevando para el mundo de culturismo, ¿no? Entonces, noto la diferencia en la preparación esta que he hecho con Roberto en cuanto a la que hice con Endika en su día, ¿no? O las que hice con Endika, lo noto muchísimo. Esta preparación ha sido muy dura, sobre todo mentalmente, el tener que ir afrontar un entreno en el que tienes que levantar sentadilla peso muerto con un 4% de grasa a X% de RM, sabiendo que te tiene que salir sí o sí, porque son marcas que tú las mueves. Lo que pasa es que es verdad que el porcentaje graso juega mucho, claro. Mucha mala pasada. Entonces se hace muy, 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 muy duro. Y después de la serie de sentadilla y peso muerto, yo me hubiese ido a mi casa en la mayoría de entrenos. Pero lo he notado a nivel de exigencia. Ha sido muy dura, pero también me ha hecho mucho más fuerte. Y sé que ahora esta preparación, la pasada fue difícil físicamente, pero muy fácil mentalmente. Entonces ahora ya sé lo que me viene. Ya sé que físicamente va a ser dura, pero bueno, sé cómo afrontarla. Y la puedo hacer un poco más fácil. Entonces sí, noto la preparación en respecto a las dendicas. Pero creo que Roberto, a la hora de preparar un mens y un bodybuilding, no haría tanto hincapié en a lo mejor la selección de ejercicios, un poco, o los ejercicios accesorios, si lo enfocaría un poco más en una parte o en otra, pero el tema de básicos y demás, eso no hay
no, quien sí, se lo es inamovible, claro. Lo tiene ahí. Y bueno, uno de los últimos temas que vamos a ir tocando, ¿qué proyectos tiene Pedro a nivel empresarial? Porque al final Pedro no deja de ser una empresa, él es tu propia empresa. A nivel empresarial, ¿qué proyectos tiene? ¿Hasta dónde quiere llegar? Y a nivel deportivo, con el mundo del culturismo, ¿qué tiempo te das? ¿Qué quieres conseguir?
A ver, mi objetivo es seguir mejorando en todos los aspectos, ¿no? Y el mundo del culturismo y de competir, a mí es algo que me encanta, ¿no? Hay gente que a lo mejor compite X tiempo y después como le ha ido bien o le ha ido mal, pero bueno, ha conseguido labrarse un nombre y decir, bueno, dejo el mundo de las competiciones, que sé que es duro y me voy a dedicar por el tema de las asesorías. A mí el tema de las competiciones es algo que me gusta, creo que se adapta muy bien, ¿no? A mi día a día, a mi estilo de vida. Entonces es algo que por mí no tiene fecha de caducidad por ahora. Competiré hasta que pueda, que me vea competitivo, que mi cuerpo me lo permita. Entonces, respecto a ahí, ahora mismo me gustaría obviamente ver cuál es mi límite, ¿no? O cuánto de competitivo soy en la categoría de culturismo. Después, pues obviamente me gustaría también en un futuro, no digo cuándo, competir en la categoría nueva, ¿no? En Classic. Me gustaría probar porque creo que sobre todo el tema del posing, ahí tendré todavía aún más libertad, ¿no? Entonces, también creo que en un futuro me gustaría probar ahí. Ya te digo, tema competición no le veo fin, ¿vale? Siempre y cuando sea competitivo. Y después, tema laboral, pues obviamente me gustaría seguir labrándome un nombre, ¿no? Lo que es tema preparaciones, temas entrenador de competidores, que al fin y al cabo es lo que me gusta, e ir creciendo en ese aspecto. Es verdad que es difícil, ¿no? Sobre todo cuando te dedicas tanto al mundo de las competiciones, ¿no? El crecer en ese aspecto es difícil porque cuando la competición se va poniendo dura, ¿no? Te vas entrando en una preparación, eso te va absorbiendo mucho. Pero bueno, cuando te dedicas también 100% a esto, tienes mucho tiempo libre. Entonces, de una manera u otra, vamos a intentar crecer también en ese aspecto. Ahora tenemos, dentro de poco, si no es a final de este mes, es a principio del que viene, en una semana o dos. Vamos a lanzar también una web, que eso también es un pequeño plus, ¿no? A la hora de darte a conocer.
Claro, te iba a preguntar, iba por ahí también el tema laboral, porque sí, también sé que tienes una marca de ropa, no sé si eso lo quieres mejorar, si quieres a lo mejor una oficina para recibir a la gente.
Sí. Son ciertas cosas que quiero. Lo primero es la web, que voy a lanzar, ya te digo, en dos semanitas, tres como mucho. Y el siguiente objetivo, que a lo mejor ya es para el año que viene, es tener un centro, no te voy a decir un centro de entrenamiento o un gimnasio, pero una especie de oficina, ¿no? En el que poder recibir a gente, asesoría, el tema del posing también quiero darle mucha caña. Mi idea, ¿no? Ahora mismo que está en mente y que espero poder cumplirla, una pequeña oficina con quizás un rack y ciertas máquinas en el que poder enseñar X cosa o X básico y una pequeña sala de posing. Eso sería lo ideal para mí.
Sí, ahí lo tiene Roberto. ¿Cuánta gente lleva actualmente?
Ahora mismo estaré rondando entre los 30 o 40 personas son las que puedo estar llevando.
¿Y alguno que pueda llegar a competir?
Sí. Eso es lo... Este año no. El año pasado sí saqué a 5 o 6 competidores, que fue mi primer año. Y creo que en un año o dos voy a sacar unos atletas y unos atletas a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque me gusta eso que me haya sacado ese tema, porque son gente en la que tengo mucha, mucha confianza puesta. Son gente muy joven que ha llegado a mí con las ideas muy claras y con un potencial bastante, bastante bueno. Y creo que si no es el año que viene, el otro, el Team TDC va a dar que hablar, seguro. Pero no por mí, sino porque creo que ha llegado al equipo gente con genética y con unas ideas muy, muy
claras. Sí, al final con tu experiencia, lo que tú sabes de posing, que eso también realmente es importante. Y además, que si a vista tuya tienen talento, tienen esa estructura como para meterse en una competición y aparte hacer un buen papel, coño, ¿cuánta gente ha llegado a sacar a competir?
No, a competir ya te digo, fue el 2023, el año después de yo competí, saqué a, el año del casting fue, no, el año del casting fue el anterior, el 2023, que fue el primero de los regionales, perdón, cuando se hicieron los clasificatorios para todos los que llevé clasificaron para el campeonato de España, así que contento, porque ya te digo, ahí ya se quedó un número de atletas bastante considerable, ¿no? Sin poder acceder, así que contento. Y fueron unos 6 atletas, si no me equivoco. Es lo que he sacado. Después ya han ido entrando atletas, pero siendo realista, le he dicho, mira, este año
un poquito más de tiempo.
Es un año difícil, vamos a ganar un poquito de tiempo y eso es algo que siempre tengo claro, que a mí no me gusta el típico que me diga, no, 6 meses, prepárame para competir. No, yo sí puedo mínimo hacer un volumen, tener un año, dos años sería lo ideal, ¿no? En el que tú puedas más o menos modificar o cincelar algo de
esa persona. No mucho,
porque en un año de competición, en 6 meses, si te llega alguien que es un portento, sí, vale, vamos a definir. Y lo que salga, salió, ¿no? Pero eso va a ser mérito sobre todo de la persona, ¿no? De lo que tenía y de lo que ha sido él antes.
Claro, como vaya evolucionando, claro. Cada uno va evolucionando de manera diferente. Yo quiero hacerte una pregunta que a mí me echaba muy para atrás cuando me dedicaba solamente al tema de la fuerza, sobre todo a esta persona que está aquí detrás de las cámaras, que se quiere poner también muy fuerte, porque todos nos hemos enfocado, nos hemos quitado un poquito del lado del mundo del culturismo, porque llega a aburrir en el tiempo, y nos hemos metido ahora un poco en el mundo del mundo híbrido, ¿no? Uh-huh. Y un culturista, es verdad, o un atleta también físico, lo que sea, que está muy limitado en cuanto al sistema cardiovascular, aguantar una carrera. ¿Cómo te ves tú realmente en ese aspecto?
A ver,
¿te consideras híbrido o que aguantes bien?
Yo ahora mismo lo que me aguante la resistencia de cuando jugaba al fútbol, ya te digo, yo no sé cuánto hace que no corro o no salgo a correr, por ejemplo. Ahora mismo lo que yo hago, a lo mejor salgo a caminar, dar alguna caminata, pero no me exijo a esos niveles, ¿no? Pero sí es cierto que en una preparación he llegado a implementar, por ejemplo, cardio HIIT, ¿no? Sesiones de cardio HIIT en las que, a ver, cuesta, ¿no? Porque no estás acostumbrado a eso. Pero también te digo que hay periodos en los que el nivel cardiovascular también lo seguimos trabajando, el número de reps, los descansos, y lo seguimos trabajando. Ahora, por ejemplo, venimos de un mesociclo en el que hemos trabajado a reps bajas, hemos hecho un ANRA final en el que en ese ANRA a lo mejor no hemos obtenido los resultados que esperábamos porque no hemos trabajado el nivel aeróbico, ¿no? Como tú bien has dicho. Entonces, ahora en el siguiente meso vamos a trabajar un poco más el aeróbico para que la siguiente toma de marcas o ANRA salga mucho mejor. Entonces, de una manera u otra, lo trabajamos. Pero para lo que es mi estilo de vida y demás, tengo suficiente. Sé que no, a lo mejor no es, si nos ponemos a correr ahora mismo tú y yo, pegamos una carrera ahí, yo acabo muerto.
No, una nocturna, por ejemplo, de Sevilla, que son 8 kilómetros, ¿la aguantas sin tener que para nada?
No sé, yo no, es que tú ponte a pensar que yo peso ahora mismo 91,
Hostia.
91 y mido unos 69. Y no estoy acostumbrado a correr. Simplemente el trote, yo eso lo he perdido ya. No sé cómo respondería mi rodilla. Pero, a ver, todo sería ponerse. Si me pongo, seguro que te lo saco, porque soy muy... Pero no sé yo cómo respondería mi cuerpo, la verdad.
Bueno, te voy a dar dado por aquí, ¿vale? Vamos a hacer un juego en el que tienes que responder a 3 preguntas de las 6.
Vamos.
Aquí lo tengo. Vale, son las preguntas estas. Entonces tú tiras dado. Vamos a ver qué sale.
Que salga, ¿no?
El que salga. 4. Vale, la pregunta 4. La decisión más impulsiva y más loca que has tomado en tu vida.
Buah, sin duda la que te he comentado antes. El dejar todo mi trabajo, un trabajo fijo y demás para dedicarme 100% a esto, yo creo que ha sido lo más loco que he hecho.
Vamos con otra. Del 1. ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso que has vivido en público y que hasta hoy te saca una sonrisa al recordarlo?
Buah, es más difícil, se tendría que pensarlo. El más embarazoso. ¿Qué te digo yo? No, que
a se te haya puesto colorado.
Se me viene a la mente momentos así como este, ¿no? Pero ahora mismo, es que lo pasé muy mal, por ejemplo, pero es una cosa que la primera vez que me tintaron a pistola, ¿no? Por ejemplo, en el campeonato en el regional, que me tuve que poner un tanga de hilo delante de la mujer que te dice ponte en cunclilla y te pone y se te ve todo. Es verdad que lo pasa un poco, es lo que se me viene ahora mismo en mente. Vale, es que, vamos, que me vio todo. El 4, cambio.
Vale, 6. ¿Cuál ha sido la peor excusa que has puesto para escaquearte de algo?
La peor excusa. No, hemos puesto excusa, ¿no? Pero, obviamente. ¿Qué te digo?
Puede ser, yo que sé, que hayas quedado con algún colega y llegue tarde y le ponga la excusa típica. Y yo estoy llegando y todavía no salí ni de tu casa, no sé.
Bueno, pero eso lo hacemos mucho. Ah. Eso lo hacemos mucho mi novia y yo. Ah. Porque somos los típicos que llegamos tarde a todo. Y ahora es que tenemos la excusa del peque, ¿sabes? No, es que el niño, es que el niño no nos dejaba. Y yo creo que hoy día, cada vez que vamos a algún sitio, ponemos una excusa de llegar tarde por lo mismo. Que el niño no nos ha dejado arreglarnos.
El niño, pues, sí. Digamos, es el niño.
Esa es la excusa mayor que tenemos.
Es perfecta. Vale, Polisto, Rubén, ¿algo que quieras decir tú? ¿Alguna pregunta que quieras hacer? Vale, pues vamos a acabar nosotros, sacarlo para hacer un brindis, porque siempre lo vale, vamos a hacer un brindis, ¿vale? Que esto ya te digo, lo queremos hacer con todos los invitados. Acércame tu chupito por ahí. No me digas que se coge la hora. Tampoco que tiene
cuerpo,
tampoco. Se lo llena a tope.
Esto no sé cómo me va a sentar, yo no sé cuánto hace que no pruebo
esto. Esto es un tequila como es estilo mexicano, pero a tu momento lo brindamos. Y si pone, a poco me gusta,
si pone algún tipo de cara, como cuando te
comes
un limón, tiene que
ver. Sí, bueno, cara pondré, imagínate.
Claro, simplemente es un brindis en agradecimiento por tenerte aquí y que todos tus proyectos, todas tus metas se cumplan.
Nada, gracias a ustedes.
Cuidado, se nos va adentro. Y despedimos el vídeo. Nos vemos en el siguiente, señores.
Muchas gracias.
Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera.